comienza La Otra Cara de la Moneda, donde tomamos los hechos noticiosos y de actualidad con otro enfoque. Miramos desde otro lado la información para orientar y generar diálogo en torno a temas ambientales que involucran a la gente de Aysén. La Otra Cara de la Moneda, un programa de la coalición Aysén Reserva de Vida para quienes están comprometidos con la defensa de la Patagonia.
Muy buenas tardes. Aquí estamos nuevamente, como todos los jueves a esta hora, a través de Radio Santa María, con La Otra Cara de la Moneda. Y también para todo el planeta vía internet. ¿Don Erwin está a la playa?
Por supuesto, don Peter.
Qué bueno. Don Erwin, directo desde Puerto Aysén. Y en el otro teléfono tenemos ya a... ¿no? Insiste nomás. Vamos a conversar con Daniel Canuillán de Melinca. Está embarcado en una lancha ahí, a punto de salir con unos turistas que van a ir a ver delfines y ballenas. La verdad es que a mí me da una envidia, pero tremenda. Daniel es pescador, buzo, armador, ahí tiene su lancha. Representante de la comunidad indígena de Puwapi de Huaytecas y miembro del Comité Bentónico de Aysén. Mientras ubicamos a Daniel, ¿podrías pasar el avisito de utilidad pública, Erwin, sobre Mañiguales?
Sí, dos avisitos, Pedro. Lo primero, usted estaba señalando que nos puede escuchar, por supuesto, a través de Radio Santa María, a través de www.radiosantamaria.cl, y también puede escuchar este programa a través del streaming que se aloja en la página web de aysenreservadevida.cl. Ahí hay una sección de podcast donde se alojan semana a semana todos los programas que hacemos a través aquí de Radio Santa María, así que si usted se lo pierde, también puede escucharlo o puede escucharlo nuevamente a través de esa plataforma. Y claro, este próximo día sábado, pasado mañana, a partir de las 3 de la tarde, vamos a estar con un conversatorio en la ciudad de Villa Mañiguales. Aysén en la encrucijada, desafíos en torno a la conservación del territorio y el maritorio de Aysén. Así que invitar también a todos nuestros oyentes, a toda la comunidad de Coyhaique, del mismo Mañiguales y alrededores, a que se sumen a esta instancia de diálogo, de reflexión y por qué no también de definición de ciertas acciones en torno a las presiones que está siempre teniendo el Aysén Reserva de Vida de parte del extractivismo y del desarrollo. Así que una instancia que hace rato no teníamos, quisimos hacerla en Mañiguales también para desconcentrar las actividades que usualmente se hacen en Puerto Aysén o en Coyhaique. Y también para acercar esta mesa de conversación a algunos territorios que también van a estar participando, ¿eh? Van a haber algunos representantes de Puerto Cisne, van a haber algunos representantes de Puyuhuapi, dando cuenta de algunos conflictos ambientales en esos territorios, en particular una piscicultura, que hemos conversado de ella en este programa, que se pretende instalar ahí en la desembocadura del río Cisne. Está también la problemática con el proyecto salmonero que se pretende instalar a tan solo 500 metros de la localidad de Puyuhuapi, ahí en plena bahía. Y bueno, también vamos a tener participación de otros territorios, de Puerto Aguirre también. Y bueno, una instancia, como digo, Peter, de conversación a la que queremos invitar también a toda la comunidad. Va a estar exponiendo tú, va a estar dirigiendo alguna mesa también Patricio Segura y abogados de ONG CIMA. Marcos Emilford y Antonio Madrid también nos van a estar acompañando, están viajando hasta ahora desde Santiago y Temuco respectivamente para acompañarnos en esta instancia de reflexión también.
Sí, pues así es la cosa, así que logramos llegar a Redvin. ha estado pero todo bien loco últimamente por aquí. A veces las cosas no funcionan como uno quisiera. De hecho, estamos llamando a Daniel y no nos contesta. Ayer ya tuvimos un traspié que intentamos de conversar con él y tuvimos problemas de comunicaciones. Nos quedamos en pana, nos pasó, pero de todo. ¿Qué hacemos entonces?
Bueno, comentemos un poco quizás con nuestros auditores respecto de los temas que ha estado siguiendo Don Daniel, con quien hemos conversado también en otras oportunidades acá en el programa también. Recordar a nuestros auditores, hemos hablado de los espacios marinos costeros de pueblos originarios que están normativamente alojados en la ley Larquense, en particular su artículo 10 hace referencia a esta figura de conservación y de reconocimiento de los usos consuetudinarios que hacen del territorio maritorio los pueblos originarios reconocidos en Chile. Y bueno, la comunidad indígena Puguati desde hace muchos años viene trabajando en no solo una, sino que en diversas solicitudes de espacios marinos costeros de pueblos originarios que reconozcan también los usos, como digo, consuetudinarios de ellos en este territorio. Y así han tenido...
¿Qué iba a ser ahí? Bueno,
sí, perdón, había un incidente aquí, pero lo que te decía, sí han tenido de larga data en tramitación nuestras solicitudes de espacios costeros de pueblos originarios ahí, y hace algún tiempo inclusive tuvieron que llegar a instancias judiciales para enfrentar el rechazo de la Comisión Regional de Uso del Borde Costero a una de estas solicitudes. Entonces, y recientemente, como también estuvimos dando cuenta la semana pasada acá en el programa, recientemente estuvo acá en la región representantes de la CONADI para validar antecedentes antropológicos ligados a los usos consuetudinarios que ellos hacen del territorio que están reivindicando. Así que interesante podría ser conversar con él si logramos establecer el contacto, porque además de este tema trascendental de lo que está haciendo el avance de la tramitación de estas solicitudes, también hay un tema importantísimo relativo a una nueva denuncia que ellos hicieron a través de redes sociales con evidencia concreta de la contaminación que termina dejando la industria salmonera en los fiordos, canales, en el maritorio de la región.
Sí, yo tengo otra noticia de Daniel. Daniel anduvo con la delegación de CONADI estos últimos días, recorriendo los espacios de EMCO, y mandó un montón de fotografías del desastre basural que tienen los salmoneros en esos lugares de EMCO. Así que está espantadísimo. Se las mandaron a Cernapesca, y Cernapesca, claro, lo primero que hizo es que quieren que les den la coordinada exacta dónde está cada lugar, como anduviera con un GPS poco menos. Entonces, pero ahí está el tema. Yo no sé qué hacer porque no nos contestan. A ver, qué raro. Algo extraño está pasando, Ervin. ¿Ervin?
Sí, estoy escuchando, Peter.
Es que tengo dos números de Daniel. En una de esas hay uno que está mal. No, parece que es el mismo.
Bueno, sí, y sería importante poder, como te digo, conversar con él, compartir esta experiencia que no es solo la experiencia que han tenido ellos de después de largas tramitaciones de solicitudes de espacios costeros de pueblos originarios, después de haber tenido inclusive la validación por parte de CONADI de ciertos antecedentes antropológicos, estas definiciones terminan alojándose posteriormente en la Comisión Regional de Uso del Borde Costero, comisión de una integración principalmente de integración política de órganos del Estado, digamos, instancia en la cual terminan chocando por intereses ajenos a los que debieran en definitiva estar primando en este tipo de definiciones. En ese plano, recordar también que ha existido una disputa normativa en torno a que ya lamentablemente fue zanjada con un pronunciamiento en torno a quién tendría la dirección y las principales atribuciones en torno a la Comisión Regional de Uso del Borde Costero. Se pretendía que esta instancia fuera dirigida por las gobernaciones regionales electas, digamos, democráticamente, con un mandato también claro, no por los delegados presidenciales, que en definitiva sabemos que están fuertemente criticados, y por eso al final del día se tuvo que llegar a la instancia de creación de las gobernaciones regionales. No obstante, el pronunciamiento que existió zanjó la discusión, entregándole las atribuciones de esta Comisión Regional de Uso del Borde Costero a las delegaciones presidenciales, con lo que en definitiva se espera que sigan primando intereses económicos, intereses de la mega industria salmonera, que en definitiva es la que constantemente se ve directamente afectada por estas solicitudes de espacios costeros marinos de pueblos originarios. Entonces, hay toda una discusión en torno a este tema, no solo relativo a las solicitudes mismas, sino que inclusive en torno a quienes debieran estar presidiendo o dirigiendo las instancias de toma de decisión relativa a esta materia. Y ahí la comunidad indígena Puwari ha sido un actor relevante en esta materia, y como te digo y reitero, sería interesante poder tener la voz de don Daniel Camilla en el programa. No solo así, bueno, ya hemos comentado un poco.
Llamar dice que está haciendo maniobra de zarpe y por eso que no ha podido contestar, pero que ahora puede contestar, así que lo vamos a llamar de nuevo. Ojalá que ahora nos conteste.
Fenomenal.
Está complicado. Bueno, la cosa es que estamos ahí trabajando un grupo bastante grande, además, incluidos los abogados de FIMA que nos vienen a visitar, que no sé si será el. Hay uno de ellos que está también en ese grupo de presentando una ley para excluir especies exóticas en las áreas protegidas. Entonces, nosotros entendemos también la EMCO en eso, es como más o menos obvio, pero bueno, ellos están tratando de tramitarlas todavía, ¿sí? Insisto nomás. Pucha, que está complicado ubicar a este hombre. Está más refaroso que pescado. Pero así están las cosas nomás. Bueno, la votación quedó pospuesta. Ah, la novedad de la semana, Ervin, a propósito. En vista de este proyecto de ley para excluir los salmones de las áreas protegidas, la respuesta fue que ahora aparece el gobierno de nuestro estimado presidente Piñera presentando un proyecto de ley para acuicultura en áreas protegidas. Perdón, acuicultura sustentable en áreas protegidas. Entonces, la idea es de regularizar la salmonera que están en las áreas protegidas, ponerles reglamento y que se pongan sustentables. Pero ya sabemos que no son sustentables, pues entonces es un oxímoron. Entonces, ¿cómo vamos a tener salmoneras sustentables entre comillas en áreas protegidas? Como que no funciona la cosa.
La evidencia también nos muestra, Peter, no olvidemos, en Magallanes había una empresa, Nova Austral, bueno, todavía está, que tenía certificaciones internacionales y también reconocimientos nacionales en torno a la sustentabilidad. Y claro, investigaciones expusieron en definitiva que esas certificaciones eran obtenidas por medio de la falsificación de antecedentes de mortalidad, la falsificación de antecedentes de químicos, inclusive que utilizaban en la producción de salmones, inclusive se constató que al interior de un parque nacional, ni más ni menos, lisa y llanamente tiraron ripio, material, digamos, de esas características para, de algún modo, ocultar la cantidad de desechos y de desperdicios que estaban acumulados en el fondo marino de las concesiones que tenían al interior de esta área silvestre protegida. O sea, estamos hablando de que inclusive aquellas empresas que han tenido certificaciones de sustentabilidad tienen ese tipo de prácticas que al final del día no son supervisadas ni de ningún tipo fiscalizadas por los órganos que tienen las competencias al respecto, los cuales por lo demás han sido duramente cuestionados por Contraloría General de la República tanto en el año 2016 como en el año 2021. Entonces, claro, es difícil esperar que con la sola dictación de una ley, esta industria que opera de la forma que opera va a comenzar a operar de una forma distinta al interior de áreas silvestres protegidas. Si realmente las áreas silvestres protegidas van a tener la vocación de tales y su objeto va a ser efectivamente la preservación o la conservación de la biodiversidad existente al interior de los límites que se fijen como tales, sin duda que una industria de estas características tiene que ser de aquellas que estén absolutamente excluidas de desarrollo al interior de estas áreas silvestres protegidas. Eso lo ha dicho la ciencia. Nosotros hemos conversado en este programa con varios científicos que se dedican por décadas a la investigación de estas materias y ellos han sido categóricos que en las zonas en las cuales hoy día se está desarrollando la agricultura, muchas de las cuales son áreas puestas bajo protección oficial o áreas protegidas, no debiera estarse desarrollando esta actividad económica, en particular por sus altos impactos ambientales y por no ser compatible con la biodiversidad que desarrolla sus procesos vitales en estas áreas. Y eso no lo que no se quiere entender hoy día por parte de el Ejecutivo. Parece, digamos, bastante lamentable y podría ser un nuevo no lo vimos venir. O sea, hoy día tenemos el ejemplo, hubo que tramitar desde el año 2011, más de una década, modificaciones muy, muy necesarias y sentidas por las comunidades locales al Código de Agua. Esperemos que no haya que sufrir lo mismo, pelear una década para modificaciones que son muy necesarias para la debida conservación de áreas que hemos definido que sean puestas bajo protección oficial en atención a sus características ambientales.
Pepe. Oye, Ervin, dice Daniel que está con el teléfono en la mano, pero no le llega la llamada. ¿Algún problema tenemos? Yo la otra novedad que hay es que en el Congreso Futuro hubo un opositor que se llama Daniel Pauli, considerado el científico especializado en materias pesqueras más citado del mundo, o sea, una eminencia. Y Daniel Pauli, entre otras cosas, eso ya aparece en el título del artículo, dice que la salmonicultura es una aberración. Imagínate si lo dice el experto pesquero. Y vamos a tener esta aberración sustentable en nuestras áreas protegidas. No hay cómo. Entonces, y no es que hay gente que dice que, oye, ¿cómo podemos ser tan repesados con los salmoneros si también hay buenas personas? Claro que hay buenas personas, en todas partes hay buenas personas, hay gente que tiene su trabajo ahí y no tendrán otra cosa que hacer, no sé, pero es una forma de vivir también, ¿no? Y entre medio yo creo que hay mucha gente que lo está haciendo lo mejor posible. De hecho, hemos conocido empresarios salmoneros que están como medio escépticos de su forma de operar. Y sospecho que por eso que dejaron de ser empresarios salmoneros, sería bueno preguntarle algún día. Me estoy refiriendo a Víctor Ugubuchi, que era el gerente de Aqua Chile. Era una tremenda empresa que armaron, que era la más importante de Chile en su tiempo. Y tiró la esponja, pues. Sí. Y hasta ahí no llegamos. ¿Tenemos a Daniel al fin?
Sí.
¿Daniel? Parece que por fin lo estamos ubicando. Oiga, ha salido complicado esta conexión.
Sí, y aprovechando que se dé el espacio de resaltar algunas otras informaciones, esta semana, hace poco más de 10 días se publica en un medio nacional una información del Centro Ecoceanos. Hemos conversado también con el representante de Ecoceanos se me fue el nombre en este minuto, pero...
Juan Carlos Cárdenas.
Juan Carlos Cárdenas, veterinario y quien ha seguido por mucho tiempo lo que es el desarrollo de esta industria en particular. Ellos están resaltando con mucho énfasis este año, Peter, el tema de los fallecimientos de buzos asociados a la industria salmonera, algo que decíamos en programas anteriores también fue relevado por uno de los informes de derechos humanos que se emitieron durante el 2021 en relación a la industria salmonera. Ellos hablan que durante el 2021 14 personas fallecieron en labores salmoneras, 14 buzos en particular fallecidos en la industria. Y ella hace la comparación, mientras acá en Chile fallece un buzo mensual en promedio, en otras...
En Noruega uno al año.
Uno al año.
Sí.
Directo de Chile y esto en definitiva también tiene que ser, y va a comenzar, lo dice Juan Carlos Cárdenas en esta nota, va a tener que ser empezar a ser considerado también en las potencias que adquieren el salmón chileno.
Ese era justamente uno de los temas que queríamos conversar con Daniel, que es buzo, si de ahí salió la noticia.
Hoy día se está comenzando a poner ciertas trabas en Estados Unidos, en un mercado que es muy importante para las exportaciones de esta especie en Chile, por la utilización de antibióticos relacionados a la producción de salmones en Chile. Eso está teniendo ciertas implicancias económicas. Pero Juan Carlos Cárdenas en esta nota también advierte que próximamente van a empezar a tener mayor injerencia en este tipo de contratos y en la compra a nivel internacional del salmón chileno, también consideraciones relativas a derechos humanos, directamente relacionado con cuántas muertes hay de buzos en la producción de salmón, cómo es la vinculación y tratamiento con las comunidades locales, en fin. Y sin duda que finalmente Chile va a ir quedando marcado o manchado con una imagen internacional de una industria que no solo no respeta los estándares ambientales ligados a las exigencias propias de los ecosistemas, sino que tampoco cumple con los estándares de derechos humanos en materia de contratación de sus empleados. Ahí lo conversábamos la semana pasada con Nelson Millatureo. Buena parte de las actividades que se desarrollan ligadas a la industria salmonera son externalizadas, ni siquiera con contratos que generen cierta estabilidad, que no generan prácticamente ningún beneficio económico para las comunidades locales. Él hablaba de Puerto Aguirre. En fin, estas van a ser consideraciones que en definitiva van a tener que ser tenidas en cuenta para una industria que quiere siempre posicionarse como una de las número uno a nivel mundial y que finalmente a través de sus propias malas prácticas va a terminar quedando relegada sin duda a mercados cada vez menos
existentes y menos... Ahí está, aparece, por fin.
¿Aló?
¿Daniel?
Sí.
Hola, por fin. Uf, que nos ha costado, ¿eh? Ya, está por terminar el programa, nos quedan 10 minutos, Daniel, así que estamos hablando de todo aquí, ya te tenemos recontra presentado, conversamos de tu foto, así que cuéntanos cómo estuvo la gira con la gente de Conadi y en qué están ustedes ahí con respecto al problema de los buzos, las salmoneras también. Y en general con el tema de la salmonera.
La verdad que para nosotros la navegación fue espectacular. Más espectacular fue para los que llevamos por primera vez, porque ellos no conocen la zona. Nosotros navegamos todos los meses. Así que la verdad que estamos trabajando sobre el levantamiento de la información de uso constitucional de los territorios y nos encontramos con prácticas que vemos a diario nosotros de la contaminación del borde costero por todo el territorio, playa, bidones con aceite quemado, escondido en el monte, en las playas, los puertos históricos que hemos hecho uso nosotros. Por lo tanto, nos tienen bastante molestos a las comunidades que habitamos el territorio y sobre todo hoy día que hay una masiva muerte de trabajadores de la industria, compañeros buzos que por ese motivo están... se metieron a ese rubro y perdieron la vida porque es una actividad de alto riesgo y la autoridad fiscalizadora no está haciendo su trabajo.
Así es. ¿Y tú encuentras que los salmoneros pueden ser sustentables, Daniel, con todo eso malos pergaminos que tienen?
Por donde lo miren, la industria no es sustentable. Los impactos que hoy día está generando a los bancos naturales son dramáticos y drásticos. Nosotros antiguamente trabajamos mucho la centolla, y la centolla es uno de los productos que está siendo muy dañada por la industria, por el baño de peces. Todos los crustáceos, los huevitos o las semillas que nacen, el veneno, el químico, las pesticidas que usan para bañar los peces, lo están matando todo. Y eso hace de que nuestros bancos naturales los bancos de centolla y jaiba cada vez están disminuyendo y está dañando económicamente los ingresos de nuestros compañeros.
Oye, sí, pues los salmoneros dicen que ellos ocupan solo un 0,04% del litoral, que cuál es el problema si no ocupan nada. Pero resulta que sus mugres aparecen por todos lados, pues incluso, por lo visto, eliminando bancos de bentónicos, ¿no?
Muchos bancos bentónicos han desaparecido porque ya la energía del agua, que antiguamente teníamos el agua limpia, pura, hoy día esa agua ya no está limpia ni pura, porque no. El veneno anda circulando por las corrientes. Y cada vez que las fechas o los meses de reproducción, estas semillas que son transportadas por las corrientes se encuentran con estos venenos que andan circulando y muere. Entonces ya es difícil que se mantenga saludable los canales acá, los territorios, con tantas salmoneras operando descontroladamente. Y si a eso le agregamos la mortandad masiva de peces, que en muchas ocasiones son arrojados al fondo marino para abaratar costos, eso ya está generando un impacto drástico, quedando sin oxígeno el fondo marino y muere todo lo que está a su alrededor.
Oye, ¿y qué hay de las floraciones algales que les llaman? La famosa Sandia catenella, esas cosas que son paralizantes, esas las trajeron ellos, pues, ¿no?
Claro, lo que nosotros, lo poco que entendemos respecto a estos temas, sabemos que cuando la industria arroja tanto químico, tanto antibiótico, es como tirar mucho abono a la tierra. Es lo mismo que tirarle abono y todo lo que, esté ahí se va a reproducir. Va a haber una explosión masiva de algas, y estas algas hacen que las porciones de agua queden sin oxígeno y se encuentran con las falsas jaulas que se muere todo el pescado de golpe. Y eso, obviamente.
Pero eso afecta a los mariscos, a los bentónicos también, ¿o no?
Sobre todo los crustáceos. La gran mayoría de los crustáceos son los que más sufren acá. Porque gran mayoría de los bancos naturales de centolla y jaiba están instalados debajo de las balsas jaulas. Porque como son crustáceos carroñeros, buscan donde alimentarse, y todos los desechos que caen y la jaiba y la centolla se meten debajo de las falsas jaulas, y ahí están alimentándose. Y los caladeros de pesca históricos, hoy día ya no está la centolla, ¿sí? Porque se corrió, se fue en busca de alimento más fácil. Pero resulta que cuando estos desoman estos crustáceos, el veneno que arroja la industria mata a la semilla. Y eso hace de que tengamos menor biomasa de recursos crustáceos como jaiba y centolla. Y para qué hablar de los caladeros de pesca, que de nuestros compañeros que han calado muy cercano a la salmonera y se han perdido muchas trampas porque se traban en los fondeos, que la gran mayoría de los fondeos que usa la industria están por fuera de las concesiones otorgadas, y se traban las trampas y se pierden los paños. Muchos compañeros han perdido muchas trampas en cercanía de la balsa jaula.
Oye, Daniel, el diputado...
Don Daniel, toda esta información que usted nos entrega, muy valiosa, que describe gráficamente y de los impactos de la industria y demuestra también el conocimiento directo que ustedes tienen de los impactos de esta industria, ¿han podido, es escuchado finalmente por la autoridad que toma las decisiones en torno a tal o cual proyecto? Me estoy refiriendo al servicio de evaluación de impacto ambiental. Yo he tenido la oportunidad de acompañarlos en algunos procesos de participación ciudadana. ¿Cómo se toman estas solicitudes por parte de la institucionalidad ambiental?
La verdad que la autoridad de medio ambiente no le importa mucho, porque al final son cargos políticos que ellos obedecen orden política del nivel central, y a veces la opinión nuestra queda guardada y le siguen dando curso. En un mínimo han hecho, han prestado atención, pero los impactos que genera la industria, esto, lo que yo les digo ahora, es un mínimo de lo que he contado, porque son muchos los causales. ¿Para qué vamos a hablar del loco? El loco, según la suspesca, lo cerró para conservarlo, y la industria se instaló y se terminó el loco, porque el loco se lo están llevando todo. Se terminó el loco acá en la zona.
Daniel, el otro día el abogado Calisto en la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados, defendiendo a la salmonicultura porque era importante para los empleos acá en la región, mencionó que Melinca, Marín Balmaceda y las huichas, ¿qué sería de ellos sin salmonera? ¿Usted vivió de la salmonera o no?
La verdad que aquí nosotros vivimos de la pesca artesanal, no vivimos de la industria. Aquí, con suerte, el 1 o el 2% pueden decir que tienen algunos partes de su ingreso, directa o indirectamente, pero el pueblo en sí no vive de la industria. Uh-huh. Aquí la industria es cero aporte al desarrollo de las comunidades de Melinca. Todavía tenemos problemas de agua potable, estamos tomando un agua potable con barro, con bacterias, gente que está enferma, no tenemos alcantarillado. Entonces, cuando el gobierno le hacen propaganda de que aquí viene el desarrollo para la región, es totalmente falso. Puerto Aguirre tampoco tiene agua, no tienen alcantarillado. Estos pueblitos han sido el patio trasero, abandonado, y el gobierno le entrega manga ancha a la industria para producir y generar millones de dólares, que eso no se refleja en el desarrollo de las comunidades. Nosotros vivimos de los recursos pesqueros, y a mí son los recursos bentónicos lo que me ha hecho permitir vivir dignamente aquí y darle estudio a mi familia y vivir con muchos sobrevivientes. Por eso que vamos a defender los territorios usando todas las herramientas legales, y una de ellas es la ley Las Quenches.
Ya, ¿y cómo va eso de la EMCO? ¿Van a resultar o no al final?
Hicimos el levantamiento de informes de usos constitucionarios con el equipo técnico, donde hubieron biólogos marinos, antropólogos, y ellos te armaron muchas imágenes igual del basural que tiene la industria en la parte terrestre, y para qué vamos a hablar en el fondo marino, pero vamos a hacer el trabajo para grabar imágenes submarinas para compartirlo, porque eso, aquí los políticos hablan en base a los informes falsos que le llegan a ellos, pero ellos no salen a terreno, por lo tanto no tienen mucho argumento para decir que la industria es lo mejor que tenemos. Aquí hay otras áreas que son mucho más compatible con el medio ambiente, que hay que desarrollar, hay que invertirle recursos, y ahí es importante que los gobiernos regionales inyecten recursos para desarrollar una actividad como el turismo, que genera muchos miles de millones de dólares y que daría de verdad una estabilidad económica buena para las zonas aisladas como Huayteca, Huicha y todo el territorio de Aysén.
Sí, pues, ¿y qué turismo va a hacer con todo lleno de plástico? Oye, ya, Daniel, tenemos que terminar el programa. No sé si se nos queda algo importante en el tintero que quiera resaltar para terminar.
No, solo agregar que hay que hacer un llamado de atención a la autoridad política de toda la estrategia artimaña que usa el gobierno actual con los empresarios salmoneros para buscar de tratar de defender la industria, que no salga de las áreas protegidas. Yo creo que es sumamente importante de que las áreas protegidas de verdad se protejan, porque no están siendo protegidas, y hay que manejar los territorios, los ecosistemas de manera sustentable, y hay que invertir recursos en otras áreas que sean más amigables y compatibles con el medio ambiente, como el turismo.
Bueno, muchas gracias, Daniel, ha sido realmente un gusto. Lástima que haya sido tan corta la conversa, pero ya habrá otra oportunidad, esperamos, y que le vaya lindo ahí la navegación, pues. Saludos, abrazo.
Ningún problema, muchas gracias por el contacto, y cualquier cosa seguimos en contacto en cualquier otro momento. Saludos cordiales a los amigos. En este momento voy navegando con turistas a ver avistamiento de cetáceos, delfines y fauna marina, así que un saludo cordial a todos.
Ya, hasta el próximo jueves, adiós.
Adiós, chao.
Así damos por concluida una nueva edición de La Otra Cara de la Moneda, el programa donde se destapan esos temas que la mayoría de los medios no profundiza. Escúchanos cada jueves a las 3:30 de la tarde aquí en Radio Santa María. Y también puedes seguirnos y volver a escuchar este programa como podcast en www.aysenreservadevida.cl.